¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Así es que pónganse de pie un minuto para aprovechar el tiempo y vamos a Génesis capítulo 17. Por favor, me van a seguir en la lectura porque quisiera leer todo el capítulo ya que lo voy a tratar, pero solo voy a leer algunos versículos claves. Y así que yo les voy a ir diciendo el versículo, usted se va saltando conmigo. Amén, ¿están listos? Génesis capítulo 17, vamos a comenzar con el versículo 1. Leemos la palabra del Señor. Entonces, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. ¿De qué edad era? 99 años. Ahora vamos a Génesis 16:16. ¿Qué dice? Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años habían pasado? 13 años. Sigamos la lectura. Dice que en el versículo 17:1 dice: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora vea el mandato de Dios. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Vamos al versículo 8. Y te daré a ti una descendencia después de ti, la tierra en que morarás, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Se preguntó él, ¿verdad? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Versículo 19. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Versículo 24. Y era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Oramos. Padre, te doy infinitas gracias en esta hora por esta palabra que hemos leído, que queremos, Dios, que tú nos ayudes a comprenderlo, el propósito de este pacto de la circuncisión, y que podamos, Dios, entender tu buen propósito en medio de todo, y tú nos muestras, Señor, el por qué esto sucedió y por qué tú lo mandaste y estableciste, buen Dios, que esto se hiciera en el antiguo pacto para con aquel pueblo que tú habías elegido en la descendencia, Señor, que vendría de tu siervo Abraham. Ahora, Dios, permite que tu siervo pueda llevar esta palabra a tus hijos y podamos ser edificados con la misma, Señor. Padre, en el buen nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, la honra y el honor. Pueden sentarse, hermanos míos. Vamos a hablar ahora de la circuncisión. He llamado al mensaje que voy a compartirle la señal del pacto de Dios con Abraham. La señal del pacto de Dios con Abraham. Leímos que Abraham, cuando nació su hijo Ismael, el cual había tenido con la sierva Agar, que no era voluntad de Dios, sino que fue voluntad de la carne. Ismael no fue la voluntad de Dios, sino la voluntad de la carne. Fueron los pensamientos del hombre, del ser humano, de querer hacer las cosas, mejor dicho, hacer un atajo, tomar un atajo, como enseñé el miércoles pasado, tomar un atajo para poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos tratado de querer hacer atajos? Y por tal de que la voluntad de Dios se establezca, el hombre, la mujer, muchas veces toma decisiones, y esas decisiones son equivocadas. Y esto precisamente fue lo que aconteció con a Sarai, que la dijimos que le íbamos a conocer como Sara, y aquí en adelante es Sara, de este pasaje en adelante. Eso fue lo que pasó con ella, que ella vio que los años habían pasado y que ya era una anciana y no se había cumplido el propósito de Dios, la promesa de Dios. Y usted recordará que ella trató con Abraham y le dijo, pues, que le daba la criada y que de esa manera se iba a cumplir el deseo de Dios, la promesa de Dios de tener un hijo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios, cuando hemos visto la voluntad de Dios que nos ha respaldado, la voluntad de Dios que ha estado con nosotros en lo que ha pasado en nuestra vida, así es el matrimonio, el noviazgo, el trabajo, la escuela, la universidad, como usted quiera, y hemos visto el respaldo de Dios, pero luego comenzamos a tomar decisiones que ya no vienen en la voluntad de Dios, sino que vienen en nuestro pensamiento? Y como un preámbulo del mensaje de hoy, eso fue lo que pasó con Sara, y fue lo que pasó con Abraham. Entonces Abraham se desvió por un momento del propósito de Dios. Lo vemos como el hombre, el padre de la fe, lo vemos como el hombre que le cree a Dios. Pero también, para que eso llegara a creerle tanto a Dios, como lo que vamos a ver en unos mensajes más adelante, donde él obedece a Dios hasta llegar al punto de casi sacrificar a Isaac. Eso era de verdad demasiada confianza en Dios ya. Pero en este caso aquí vemos que él comete un error, y los errores deben de ser para aprender en la vida, hermanos. Amén. Los errores que cometemos deben de ser para aprender, porque si no aprendemos de ellos, no tuvo sentido la experiencia que hayamos pasado. Tenía, dice, 86 años cuando nació a Ismael, y luego hay 13 años en que Dios no habla con Abraham. Imagínense qué disciplina más fuerte esta. 13 años en que Dios no habla con él, sino hasta que él tiene la edad de 99 años, Dios vuelve a hablarle. El pensamiento del mensaje de hoy dice: Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Pero no es una simple frase de que Dios siempre cumple sus promesas. Es una declaración de una verdad que nosotros conocemos que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Siempre. Dios nunca va a fallarle. Podemos fallarle nosotros a Dios, y que lo hacemos, sino a diario, constantemente, en una u otra cosa le fallamos. Pero Dios nunca falla. Amén. Dígale que está a su lado: Dios nunca falla. Nunca. Hermano, se lo voy a repetir: Dios nunca falla. Nosotros fallamos, pero Dios es fiel a sus promesas. En el mensaje de hoy voy a hablarle de tres acciones en el pacto de la circuncisión de Dios con Abraham. Dios lleva todas las cosas en un orden, pero en un orden sistemático, bien detallado, y aun cuando nosotros nos desviemos, Dios continúa su proceso porque va a hacer las cosas como realmente deben de ser. Hace las cosas como realmente deben de suceder, y no al azar como muchas veces nosotros hacemos las cosas. En primer lugar, Dios cambia nombre a Abraham y a Sara. Les cambia nombre. Y es que la Biblia dice que Dios también nos va a dar un nombre nuevo en los cielos. ¿Sabía usted que va a tener un nuevo nombre? Así que si aquí se llama Pioquinto, Cuatro Piojos, y no le gusta, en los cielos le van a poner uno más bonito. Tal vez le digan Pioquintito, no sé. Pero le van a poner un nombre bonito. Tenemos un nombre nuevo que Dios nos va a dar. Ahora, ¿por qué un nombre nuevo? Bueno, los nombres que la gente pone acá por lo general son nombres de idolatría. ¿Sabía usted? Todos los nombres comunes son nombres de idolatría. La gente antes los tomaba en el calendario. Ahora la gente ya no los toma en los calendarios. Ahora los toman de artistas, los toman de novelas, los toman de donde agarran, y nunca piensan en lo que significa el nombre. Pero en los tiempos antiguos, el significado de los nombres era muy importante. A una persona se le ponía un nombre porque eso se esperaba que fuera en la vida. Y ese nombre iba a representar lo que él iba a ser en la vida. Entonces, por esa razón, Dios cambia nombres a Abraham. Su nombre es cambiado de Abraham, que significa padre enaltecido. Ahora, Abraham se le llama padre enaltecido cuando realmente no había sido padre, cuando realmente no había engendrado. Pero ya para este momento, cuando tiene 99 años, el nombre ya pegaba con él, porque ya era padre de un hijo a quien llamaba Ismael, aun cuando era ilegítimo, aun cuando era el resultado de una desobediencia, de apartarse de la voluntad de Dios. La misericordia de Dios lo cubre. Pero Dios dice: mira, este fue tu pasado, a mí no me interesa tu pasado, a mí me interesa ahora tu presente. Y yo quiero tratar ahora con tu presente. Ya no te vas a llamar Abraham. A partir de ahora te vas a llamar Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Interesante, ¿verdad? Pero piense usted por un momento. Abraham llega a dar la noticia. Vamos a pensar un ratito. Llega a dar la noticia, tiene 99 años, llama a su esposa y a sus criados, y ahora le dice: me cambio de nombre. Ya no me voy a llamar Abraham, que significa a padre enaltecido. A partir de ahora me voy a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Ahora, ¿cómo cree que reaccionaron todos los que le escucharon? Por lo general, cuando una persona mayor toma alguna decisión como esta, dicen: ya está loco, ya. Miren, ya anda cambiándose hasta el nombre. Es lo que la gente dice, ¿verdad? Cuando usted toma una decisión ya a última edad, imagínense, usted tiene 80 años y dice: voy a ir a la universidad. Y dicen: qué loco, ¿verdad? Lo que está pensando hacer. ¿Y para qué lo quiere si ya se va a morir? Pues sí, pero el deseo de conocer, de aprender, nunca debe terminarse. Un amén, oí. Hola, nunca debe terminarse. Amén, amén. Entonces, él llega con la noticia, y aunque todo les había parecido tal vez un poco raro, pero había un respeto grande hacia Abraham por lo que él representaba. A las personas mayores antes se les respetaba, pero se les respetaba de verdad, independientemente si era un padre de familia o no lo era. Si era un anciano, a ese anciano se le respetaba, se le rendía honor a esa persona. Entonces Abraham llega con la noticia a sus criados, y que ahora ya no le dijeran Abraham, sino que ahora le tenían que decir Abraham. De ahora en adelante este será mi nombre, porque seré padre de multitudes. Yo me imagino que a todos sus criados, porque tuvo que haberlos llamado para que todos le dijeran así y reunirlos, me imagino que todos se vieron uno a otro por ahí, hubo un silencio a lo mejor, y dijeron: ¿qué le pasa al viejito? Pero lo que ellos no sabían era lo que iba a venir a continuación. Dijeron: a este viejito le tardó 86 años para tener un hijo, y ahora se está llamando que de un hijo va a tener multitudes de hijos. Si tiene ya 99 años, a esa edad ya no puede engendrar. Porque la mente humana piensa así, la ciencia al verlo diría: ¿y cómo va a engendrar este señor de 99 años? Ahora piense en la señora de 90 años. Totalmente imposible para la ciencia humana, pero delante de Dios iban a pasar cosas mayores. Pero no solo eso, sino que vea el versículo 15, veamos el 15 que dice: y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. 90 años, hermano. Y las mujeres ahora 40 años y ya no quieren parir. Parir es la palabra correcta, bíblica, y de acuerdo a la Real Academia. Allá la gente dice: mire, dar a luz y todo eso. La palabra correcta es parir. Búsquela usted y se va a dar cuenta. Se oye fuerte en nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero usted va en otras culturas, le van a decir: ya parió su hija. Aquí es como que le digan: ya parió la vaca, ¿verdad? Ahí en el campo, nosotros así decimos, en el campo: mira, ya te parió la vaca. En el campo, porque nuestra cultura es distinta, imita todo. Pero si usted va a una cultura de otros pueblos, usted va a ver que los términos que usan, igual nosotros decimos, la esposa dice: mi esposo. Si usted va a República Dominicana y usted dice: mi esposo, se ríen de usted. Allá se dice: mi marido. Así dicen ellos, ellas, le presento a mi marido. Aquí que le digan así, se oye bien fuerte, ¿no? Pues cuestión de culturas. Pero bueno, Dios le cambia nombre a la esposa de Abraham, de Sarai. Sarai significa contenciosa, peleonera. Ahora Dios dice: ya no va a ser una contenciosa, ya no estará peleando, ya no estará reclamando que por qué no tiene hijos, que la otra, que sacando a Agar de la casa. Ya no, le vamos a cambiar nombre, se llamará Sara. ¿Y qué significa Sara? Significa princesa. Será una princesa a partir de ahora. ¿Y quién es una princesa? Es la que representa los reinos, es la que representa un palacio, un reinado. Es la madre de las multitudes que van a ver en su reinado. Entonces, no quiero que se llame Sarai, porque no le queda ese nombre. Yo voy a cumplir mi promesa en ella. Se va a llamar princesa. Es el nombre que voy a darle, porque va a tener un hijo, porque voy a bendecirla. Entonces Abraham, mire, me llama la atención esto. Vaya al versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años, de de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. La parte humana, siempre la parte humana es nuestro ay sin H. Ay sin H significa dolor. Ay con H es de haber, pero ay sin H no es error de ortografía, sino que es declamación de dolor. Si no, vaya Apocalipsis, los ay del Apocalipsis. Significa del dolor que le vendrá al pueblo. Entonces dice que él interiormente, en su interior, se rió y dijo: ¿cómo es posible? 99 años y mi esposa 90 años. Y se rió. Entonces dice él, imagínense, su mirada estaba puesta en la carne. Y oiga la petición de él, versículo 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué significa esa frase? Significa: ojalá Ismael haya gracia delante de ti. Porque él sabía que Ismael no era el propósito de Dios. Abraham lo tenía claro. Abraham sabía que Ismael había sido el resultado de una desobediencia. Abraham estaba claro, y por eso dice: ojalá Ismael viva delante de ti, ojalá haya gracia, ojalá tú veas a Ismael como el hijo que me prometiste. Y ahí está. Ahora, Dios reacciona ante esa postura de Abraham. Versículo 19, para no perder la idea, aunque lo voy a tocar más adelante. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Es más, llamará su nombre Isaac. Así lo vas a llamar. Ahora, ¿qué significa Isaac? Isaac significa risa. Y Dios le pone risa porque tanto Abraham como más adelante, vamos a ver, Sara también se ríe. Porque es imposible para ella creer que iba a concebir. Y oiga, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. No con Ismael, es con Isaac. Este es el conflicto que hay en el Medio Oriente. Les mencionaba en el mensaje anterior, cuando usted habla con un descendiente de Ismael, un árabe, para ellos el cumplimiento de la promesa de Dios está en Ismael, no en Isaac. Toman a Ismael como el primogénito, el primer hijo de Abraham, y ellos le cambian totalmente a la versión bíblica y la ponen toda a su favor, diciendo que Jesús, si es Jesús el Mesías, Jesús viene de Ismael. Esto es para los que creen en Jesús como Mesías, porque algunos de ellos sí creen en Jesús como Mesías. Pero por otro lado, ven a Jesús como un profeta, que es la parte más aceptada para ellos. Pero hay un pequeño remanente, según me compartía este guía, hay un pequeño remanente que mira a Jesús como Mesías, que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, y ven todo lo de Cristo. Pero ellos dicen: viene de Isaac. Perdón, de Ismael, no de Isaac. Entonces, por eso es que cuando usted habla de Cristo, usted tiene que hablar de Mahoma a la vez. Usted habla de Jesús y Mahoma, pero nunca puede decir solo Jesús para ellos, porque es una ofensa, porque está desconociendo al profeta que fue al igual, dicen ellos, que Jesús para cumplir la promesa. Pero esa es otra historia. En segundo lugar, hemos visto ya que Dios cambia los nombres. En segundo lugar, Dios le ordena a Abraham circuncidarse, y con él todos los de su casa. Ahora, si usted va al versículo 9 de este pasaje, Dios dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti. Por cuarta vez Dios ha confirmado a su anciano siervo el pacto relacionado con la tierra y su simiente. Esta es la cuarta ocasión en la cual Dios está hablando directamente con Abraham. En esta ocasión, ya como lo hemos leído, Dios manda a Abraham que se circuncide, él y todos los de su casa. También le dice que todos los futuros niños deberían de ser circuncidados, todos. Al cumplir 8 días, le cortaban la parte del prepucio del pene al niño, y luego ese derramamiento de sangre era señal de un pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Nadie, absolutamente nadie, podía ser parte de ese grupo selecto de Dios si no se circuncidaba. Nadie, ninguna persona. Ahora, todos tenían que pasar por ese proceso. Ve el versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años, ese mismo año, en ese mismo instante, cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y el versículo 26, el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Y el 27 dice, y todos los varones de su casa, siervos nacidos en casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados por él, todos. Esta era una señal. Una señal que estaba representando en cierto modo el derramamiento de sangre que iba a haber para remitir los pecados del pueblo ya con el sacrificio de Cristo. En cierto modo representaba el hecho del sacrificio de Cristo que se iba a dar y que se iba a derramar sangre. Ahora bien, nadie podía pertenecer, absolutamente nadie, si no pasaba por ese proceso de la circuncisión. Por eso es que usted ve en los tiempos de Jesús, se habla de los prosélitos, de todas aquellas personas que no eran judíos, que eran gentiles, pero que aceptaban a la religión judía. Entonces, para poder ser parte de la religión judía, ellos tenían que pasar por el proceso de la circuncisión, y luego ya eran tomados como parte de esta familia especial elegida por Dios, porque estaban tomando la señal de ese pacto que Dios había establecido, que este pueblo iba a ser un pueblo selecto, un pueblo escogido para hacer luz a las naciones. Este era el pueblo de Dios, y solamente el circuncidado era el reconocido como pueblo de Dios. Y ya va a ver qué representa esto en el nuevo pacto. Porque ahí la gente anda diciendo, mire, todos somos hijos de Dios. Aún el señor Papa acaba de salir diciendo que los afeminados y las lesbianas son hijas de Dios. Que el Señor reprenda al diablo, eso no es así. Que vaya a leer la Biblia, que no la ha leído. Eso contradice la Biblia totalmente. Eso contradice la palabra de Dios. Porque la Biblia es clara, los hijos de Dios son aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. A todos los que creyeron en Él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que hemos creído y tratamos de vivir de acuerdo a la voluntad, a los mandamientos de Dios. Ahora, que toda la creación, que toda la gente es creación de Dios, eso sí. Pero hay una gran diferencia entre ser creación y ser hijo de Dios. Totalmente distinto. Amén. Entonces, usted no es carro solo porque nació en un garage. ¿Verdad que no? Usted es un ser humano. Usted es un ser humano. ¿Qué le hace ser hijo de Dios? Reconocer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Volverse a Él, arrepentirse de sus pecados y tratar de serle fiel. Muy bien, ahora veamos entonces algunos detalles sobre la enseñanza bíblica de la circuncisión. Dijimos, Abraham fue el primero en obedecerla. Este es el mismo acto real de fe que Abraham hizo al confiar totalmente lo que Dios estaba diciéndole y llevar a todos sus criados. Ahora vea, allá había gente mayor con Abraham. Si él tenía 90 años, el Damaseno, Eleazar, ¿cuánto cree que tenía? Pues andaba por una edad bastante grande ya, quizás arriba de los 50 o por ahí o más. Entonces toda esa gente aceptó porque se sometían a su amo. Esa circuncisión iba a ser el sello, la señal de la promesa de Dios, no la fuente. Esto es muy importante. Solo era la señal, no la fuente. Porque la fe en la palabra de Dios es la fuente de la salvación, no la circuncisión. La circuncisión solamente era una señal, solamente era una prueba de que la persona es o pertenecía a este grupo que Dios había elegido. Ahora bien, la circuncisión de la carne sin la circuncisión del corazón no tiene valor alguno. Y usted dirá, pastor, ¿y qué es eso de la circuncisión del corazón? Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3, 3. ¿Qué dice? Dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no en nuestra señal, sino en Cristo. Porque la señal solo era una manera de identificar, de saber quiénes eran. Si no, vea usted más tarde, Moisés tendría que recordar al pueblo y les dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 10, 12 y 16. Moisés les está diciendo, mire, circunciden su corazón y no solamente su prepucio. Es como usted y yo venimos a la iglesia y estamos en un acto religioso, pero luego actuamos como si no somos hijos de Dios. Actuamos como los que le llama a don Papa hijos de Dios, haciendo lo contrario a lo que dice la Biblia. Eso no es ser hijo de Dios. El hijo de Dios es aquel que por dentro en su corazón ha sido transformado, ha sido cambiado y ahora quiere vivir una vida distinta porque el Espíritu de Dios habita en él. Ya no los deseos de la carne, ya no las pasiones, ya no la desobediencia, sino que Dios habita en él. Porque se aparta para Dios, porque vive para Dios, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, esto mismo había pasado con la iglesia de Galacia, que viene una serie para los domingos, después que terminemos la que tenemos, sobre algunas costumbres, y ahí vamos a tocar otra vez la circuncisión ya con toda la iglesia, y vamos a ahondar en algunos detalles, sobre algunas cosas que habían practicado los judaizantes. Los judaizantes era un grupo de cristianos judíos, que ellos habían creído en Jesús, pero ellos decían que para ser salvos, tenían que practicar las cosas de la ley, todos los rituales que habían en la ley, los pactos de la ley. Y ellos estaban enseñando en la iglesia que Pablo había fundado en Galacia. Y los mandaban a guardar el sábado, los mandaban a circuncidarse y los mandaban a hacer varias cosas. Entonces a Pablo les dice que eso no es correcto. Bueno, ¿qué les pasó? Les dice a los de Galacia que se cambiaron de evangelio tan pronto, pues no hay otro evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente trata de cambiar. Es como ahora yo he conocido tanta gente que ha sido evangélica y luego se han pasado a los nazareos, por ejemplo, o a los ¿cómo se llaman estos? Los mesiánicos. Y hay tanta gente que se ha pasado a la fe mesiánica. Y están guardando, muchos de los mesiánicos están guardando el sábado, están circuncidándose y están haciendo varios ritos de la ley que ya en Cristo quedaron atrás, porque ese es antiguo pacto. Nadie cumplió el antiguo pacto, solamente Jesús. Y ahora Jesús establece su nuevo pacto, y su nuevo pacto es por gracia, no por ley. El pacto antiguo decía: págalo todo. Por eso es que usted va a ver la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, aunque no era una venganza que se tomaba el hombre, sino que los ancianos, las autoridades, los tribunales. Pero en el nuevo pacto en Cristo dice: todo está pagado. Usted ya no tiene que hacer nada para salvarse. Cristo lo hizo en la cruz, y lo único que tiene que hacer es obedecer los mandamientos de Jesús, y usted es salvo. En tercer lugar, Dios establece su pacto con Isaac, no con Ismael. Dios hace las cosas ordenadas y Dios es correcto en lo que hace. Ahora, ¿por qué Isaac y no Ismael? Ismael representa el esfuerzo humano. Ismael es la astucia del hombre, no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios estaba en creer. Y lo que Abraham tenía que hacer era mantenerse su fe en Dios. Entonces, cuando vemos a Ismael, vemos la representación del pensamiento humano. En Ismael vemos la falta, no la obediencia. Ismael no puede representar la promesa, porque fue el atajo del hombre, no el cumplimiento del mandato de Dios. Los descendientes de Ismael son una nación grande, porque Dios le prometió a Abraham por su petición, porque Abraham le dice, oiga, volvemos a Génesis, Génesis 17, 18, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Hace la petición, claro, era su hijo. Dios le dice que su pacto es con Isaac, pero también Dios es justo y no iba a abandonar a Ismael. Aun cuando Dios cumple sus planes como deben ser, en su misericordia, Dios hace justicia. Dios es bueno, es fiel. Versículo 20, oiga lo que Dios le da para consuelo a Abraham. En cuanto a Ismael, también he oído, también te he oído, y aquí le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Y usted puede ver cómo ha crecido este pueblo. ¿Por qué? Por la petición de Abraham. En cuanto a Ismael, te he escuchado, sé que es tu hijo, lo voy a bendecir. Pero para que Ismael sea salvo, tiene que aceptar que la promesa está en Isaac. Para que Ismael sea salvo, para que a todos estos pueblos árabes sean salvos, tienen que mirar a Jesús, porque en Isaac viene la promesa del Mesías, Cristo Jesús, no en Ismael. Entonces, Dios, dijimos, no cambia sus planes. Dios es firme con sus promesas y las cumple siempre. En la vida de Abraham, hermanos, podemos ver a un Dios que no cambia sus planes. A un Dios que cuando dice voy a hacer algo, lo hace. A un Dios que se programa en hacer las cosas. Y por eso debemos comenzar cada vez más a creerle a Dios más y más, y dejar de confiar en nuestras capacidades y dejar de tomar atajos. Isaac fue el hijo de la promesa de la redención para toda la humanidad caída. Isaac fue la fuente de bendición de Dios hasta llegar al cumplimiento del pacto, y el cumplimiento del pacto que Dios estaba haciendo allá con Abraham termina en Cristo Jesús. En Cristo todos fuimos circuncidados, en su sacrificio en la cruz. Ahí toda la humanidad, toda la humanidad que cree en Él y le confiesa a Él, todo lo que le recibimos como Señor, fuimos circuncidados ahí en Cristo. Ya no hay más ritos que hacer. Cristo lo cumplió todo en la cruz. Y recibimos la circuncisión del corazón y no la de la carne, porque ahora vamos a andar por fe y no por las señales. Somos pueblo de Dios no porque tengamos una marca. Somos pueblo de Dios porque hemos recibido y hemos creído que Jesús es el Mesías, el único Salvador que Dios envió a este mundo para rescatar la humanidad perdida. En Jesús se cumple la promesa a Isaac. Para nosotros es Cristo. Por eso Pablo dice que en Cristo estamos completos. No necesitamos más, porque todo terminó en la cruz. Ahora estamos en el nuevo pacto. Ahora no necesitamos hacer un acto religioso para salvarnos. Ahora no necesitamos cargar una cruz en el lomo para salvarnos. No necesitamos ir de rodillas a un altar para salvarnos. No necesitamos hacer ningún acto más, porque en Él fue hecho todo. Y todo aquel que invocare de verdad el nombre del Señor Jesucristo y se vuelva a Él de corazón, será salvo. Amén. Entonces, amados míos, solo oremos que Dios nos ayude a ser fieles, que Dios nos ayude a caminar en su voluntad y que Dios nos ayude a vivir para Él. No es más por ritos, no es más por señales, sino por obediencia y fe en el sacrificio que hizo Cristo. Ahí se derramó la última sangre por toda la humanidad y ya no hay más que derramar. Cierre sus ojos un momento. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia por cada uno de tus hijos. Sé que has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ahora, Dios eterno, oramos que tu grande amor y misericordia, que tu grande fidelidad se derrame sobre nuestras vidas y hallemos gracia para el oportuno socorro. Que tu misericordia nos tome a todos, ya no por actos, sino por obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, eterno Dios, en tu misericordia, porque tú eres Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Y mientras oramos, si hay alguien que no ha dado su vida a Cristo, recuerde, Jesús le ama y le perdona, no importa cuántos pecados haya cometido. Abraham recibió perdón por su falta. Dios le perdonó su falta, no le quitó las consecuencias hacerlo esperar tanto tiempo, pero le perdonó su falta y le dio oportunidad aún a su hijo que había sido en la carne, en la desobediencia. Dios le da oportunidad a usted. Si hay alguien que no ha dado su vida a Cristo, levante su mano, quiero orar por usted. O quiere reconciliarse, Dios le ama y le perdona. ¿Habrá alguien a esta hora? Señor, gracias por lo que han escuchado en la iglesia. Si usted en su casa quiere recibir a Jesús, pida perdón por sus pecados. Jesús le ama y le perdona. Padre, bendícenos en tu nombre santo. Amén y amén.
Vamos para Cristo.
Este es tu mejor momento. Un momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botoncillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Amen.